Siga junto a Pilar Molina en Punto de Encuentro. Opinión de verdad.
Y aquí estamos de vuelta con el rector Ignacio Sánchez y con Juan José Santa Cruz. Rector, le estaba preguntando, Juan José, ¿cuál es su balance de la gratuidad con la Católica? O sea, usted tenía una brecha, ¿cómo la ha financiado? Porque la gratuidad le significa menos recursos que los que usted tenía antes. ¿Cómo la ha financiado?
Juan José plantea la pregunta más amplia de gratuidad. Quiero antes de eso comentar un tema que decía Juan José, que si yo pensaba que el gobierno quería disminuir la matrícula, afectar a estas instituciones, me parece que no debe ser esa la intención. ¿Y sabe por qué le planteo? Porque la Universidad Católica de Temuco tiene un 75% de estudiantes vulnerables de mucha capacidad y que hoy día, por ejemplo, están en gratuidad. Otro tanto la Universidad Católica del Maule, otro tanto, por supuesto, Concepción, Austral. Entonces no podría yo pensar que...
Pero quieren un trasvasaje, porque los parlamentarios oficialistas lo han dicho, quieren que le sea hoy día 80% privado, ¿no es cierto?, en educación superior.
Sí, yo creo que los parlamentarios...
Y lo quieren
están,
al revés.
Yo creo que los parlamentarios están más preocupados de que universidades privadas, no acreditadas, jóvenes, no tengan un porcentaje tan alto de estudiantes y que en la nueva legislación la acreditación sea obligatoria, y si alguna de esas instituciones no se puede acreditar, yo creo que ese es el nicho que puede pasar a universidades estatales o a otras universidades, pero no creo que nadie quiera sacar estudiantes de la Universidad Austral para ponerlo en una universidad estatal.
Bueno, o sea, pero es cuestión de darle menos recursos nomás a las universidades privadas.
Es que por eso digo...
Por concurso, basales...
Sí, por eso digo, esa es una ciencia ficción que yo no creo que vaya a existir. Nosotros estamos trabajando y parte de la presentación que hemos hecho es explicitar los bienes públicos que entregamos y por lo tanto nos parece que la sensatez tiene que reinar y se tiene que decir, estas universidades hay que seguirlas apoyando porque están muy bien posicionadas, no solamente en Chile, en la región, en rankings internacionales, las universidades tradicionales, el Consejo de Rectores, realmente se destacan por su calidad. Vamos al tema de la gratuidad, hacer un análisis muy general de la gratuidad a nivel del mundo. ¿Qué pasa en países nórdicos, Finlandia, Suecia? Claro, hay gratuidad universal, pero son países que tienen una carga impositiva del 60-65%. Tengo un hijo haciendo un doctorado en Suecia, y el de su sueldo, pagado por el gobierno sueco, cerca del 60% de su sueldo son impuestos.
O sea, le vuelve todo al Estado. ¿Eh?
Claro, entonces, por supuesto que la salud y la educación están incluidas y es gratuito para todos. Pero
y son
con esa
buenas,
carga,
además.
Y con esa carga impositiva hay los recursos para hacerlo. Son países con un alto estándar económico, con muchas reservas. Están en otra situación. Situación intermedia, países europeos, en donde, mismo España y otros países, en donde hace unos años hubo mucha gratuidad para muchas personas, y hoy día, como decía Juan José, se han ido retrocediendo. Inglaterra, el Reino Unido ha retrocedido con respecto a temas de financiamiento universitario y ha aumentado el costo para los estudiantes, fortaleciendo un sistema de becas para los que no puedan financiar los estudios, becas y créditos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica ahí es donde hay una gratuidad para fundamentalmente las universidades estatales, hablemos de Argentina, de Brasil. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la situación de Brasil? Se da una paradoja. En Brasil las universidades estatales son las mejores, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Campinas, la Federal de Río, etcétera. Y entonces ahí lo que está ocurriendo es que están yendo los estudiantes de colegios particulares que tuvieron una muy buena educación, que tuvieron la posibilidad de rendir muy buenas pruebas de ingreso. Entonces se da la paradoja.
Porque tienen controlada la matrícula. Entonces solo ingresan los mejores y son los de grupos socioeconómicos más
seleccionan.
Altos.
Entonces se da la siguiente paradoja. La familia en Brasil manda a sus hijos a colegios particulares, ahorra para que tengan una buena educación particular, privada, y entonces esos estudiantes mejores van a universidades estatales gratuitas. Las familias pobres pueden ir a colegios públicos, fiscales, gratuitos, pero después tienen que pagar universidades privadas de regular o mala calidad.
O sea, justo entonces, al revés de lo que quiere este gobierno, que el
claro, entonces no se da esto de que queremos tener mayores oportunidades para todos los que tengan la capacidad, el esfuerzo, el talento para progresar. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día en el país? Yo creo que está cada vez más adentrándose el concepto de que tenemos que tener una gratuidad focalizada en los que requieren más, que sea el 50, el 60, el 70%, tenemos que ir creciendo en la medida que vamos pudiendo crecer. Una gratuidad centrada en los estudiantes, partiendo de la base que tengan instituciones que den, digamos, confianza y calidad. Hoy día está reservada para un número de instituciones, lamentablemente está fuera la educación técnico-profesional. Creo que el mandato es ver cuáles instituciones de la educación técnico-profesional pueden ingresar a gratuidad. Ahí está la gran mayoría de estudiantes más vulnerables. Nosotros en el Duoc UC tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes en los primeros cinco deciles, el 50% más vulnerable.
Y están fuera de la gratuidad.
Claro, y entonces la educación técnico-profesional hoy día lo que está recibiendo es apoyo de becas, que se ha ido creciendo, pero se da la paradoja de que un estudiante recibe un apoyo parcial en una carrera que dura 2 o 4 años, que es más económica y que puede significar un aporte y un salto en su desarrollo personal y familiar mucho más rápido, y recibe más el estudiante que está yendo de la misma condición socioeconómica a una universidad, y entonces esa inequidad no puede ser. Bueno, el gobierno ha dicho el 2017 vamos a ampliar la base, eso es lo que significa incluir otros estudiantes que hoy día de otras instituciones que no están, y a partir del 2018 veremos si podemos subir al 60, al 70. Eso me parece razonable, me parece realista, y me parece también una aspiración muy real en que el país diga, tenemos que apoyar a los estudiantes que requieren ese apoyo, que tienen una condición muy vulnerable, que no tienen redes. ¿Cuál es la situación en la Universidad Católica? Nosotros hasta el año pasado, a los estudiantes de los 2 primeros quintiles, es decir, del 40% más vulnerable, recibíamos el aporte del arancel de referencia y no les pedíamos copago. O sea, la Universidad Católica en los últimos 5 años ya le estaba dando gratuidad a un grupo importante de estudiantes que estaban en el 40% más vulnerable. Del 40% hacia arriba era una combinación de la beca estatal más un crédito. Nosotros ingresamos a gratuidad, creíamos que un número cercano a los 4.000 estudiantes iban a ser beneficiados de nuestra institución. Eso equivale a un 18 o 20% más o menos de la población estudiantil nuestra, y tenemos un compromiso muy real con su apoyo, con su educación, con el apoyo global. Hemos sido críticos en varias cosas, Pilar. Hemos sido críticos de que gratuidad no significa dejar de lado la beca de mantención. El estudiante no solamente tiene que tener una gratuidad.
Pero eso ya queda así. Hoy día no hay beca de mantención, el gobierno la eliminó.
No hay beca de mantención, pero vamos a seguir insistiendo en que eso tiene que reponerse. Hay estudiantes que 20 mil pesos al mes significa una barrera.
La diferencia entre comer almuerzo y no comer almuerzo.
O la diferencia entre llegar o no llegar. O la diferencia entre poder alimentarse o no. O sea, la situación económica de muchos estudiantes es realmente precaria. Y ahí es donde yo creo que hay que poner los esfuerzos. Yo, por ejemplo, no seguiría subiendo los porcentajes de apoyo y gratuidad si es que no tenemos resuelto esto. ¿Qué significa? Cómo llega un estudiante, cómo se alimenta, cómo tiene una mínima tranquilidad para poder desarrollar su estudio. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Vimos que
¿cuánta plata menos recibió la universidad?
Pero espéreme, de antes de la plata.
Es que estoy tratando de bajarlo a lo concreto. ¿Qué significado para la Universidad Católica la gratuidad?
Yo lo voy a bajar, pero déjeme dar el marco.
Porque además se viene la gratuidad del próximo año de nuevo, pues.
Sí, rector. Pero no se me apure, pues. Mire, yo le voy a contestar todo, pero déjeme decirle. Nosotros esperábamos 850 estudiantes en primer año. Llegaron 1.250. ¿Qué quiere decir eso? Subimos en casi un 50%. Quiere decir que la Universidad Católica, botando estas barreras de ingreso, pudo captar a muy buenos estudiantes de sectores vulnerables. Nuestra universidad recibe al 1% superior en cuanto a las pruebas de ingreso, en cuanto al puntaje ranking, en cuanto a las notas, etcétera. Porque de los 200,000+ que dan la prueba, el 1% superior es el que ingresa a la universidad porque los puntajes de corte son muy altos, etcétera. Bueno, es una muy buena noticia que la universidad, que ha ido avanzando en inclusión, en apertura a estudiantes de muy buena calidad de sectores más vulnerables, pudiera subir de 850 a 1.200. Eso es muy buena noticia. Lo que no ha sido tan buena noticia es que el proceso de calificación de los estudiantes de segundo a quinto año ha sido muy lento. Y todavía estamos, y esperamos a fin de este mes, recién finalmente conocer cuál es la plantilla total. En esa plantilla total vamos a llegar cercano a los 4.000 estudiantes, lo que significa que vamos a tener menos estudiantes de segundo a quinto año calificables para la gratuidad. ¿Por qué algunos no son calificables? Porque su situación económica puede haber cambiado, otros porque ya han ocupado todo el tiempo de educación, porque usted bien sabe que la gratuidad es solamente por un periodo. Ahora,
¿Le ha pasado la plata al gobierno?
Nosotros hemos tenido más o menos un 50%, o sea, si calculamos que estamos a mitad de año, estamos al día, pero en los fondos calculados según el número de estudiantes. Vamos a tener que ver a fin de mes si el número de estudiantes es menor, mayor, y hacer el balance. En ese sentido, no ha habido un retraso de fondos, porque como pensábamos que los estudiantes iban a ser más, se envió el 50% de esos más. Ahora vamos a ver qué pasa con el número total, que como digo, el 29 de junio es la fecha como para decir, aquí se cerró. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la glosa 2017? Yo creo que...
Pero, rector, todavía no me ha dicho. Usted educaba el año pasado con X recursos. Este año usted dijo que tenía una brecha.
Sí.
¿Y de cuánta plata fue eso? ¿Fueron 2.000 millones
nosotros
de pesos?
Planteamos,
¿cómo lo financió?
Nosotros planteamos que íbamos a tener una brecha aproximadamente de 800 a 2.000 millones. ¿Cómo lo financiamos? Ya le dije al principio que los últimos 4 o 5 años poníamos recursos y hemos seguido poniendo esos recursos.
Ustedes dan sus propias becas.
Por lo tanto, damos nuestra propia beca y hemos mantenido esa propia beca. Nosotros hemos dicho que eso no es lógico en un largo plazo, porque la gratuidad no es una gratuidad cofinanciada, no es que yo pongo tanto y tú me pones lo otro, sino que si hablamos de gratuidad, el Estado tiene que comprometerse con los costos de gratuidad que las instituciones tienen en relación, por supuesto, a un análisis de calidad de lo que se entrega. Entonces, contestándole muy claramente su pregunta, nosotros estamos aproximadamente en los 1.800, 2.000 de brecha, tal cual lo prevenimos y tal cual dijimos, esto es lo que va a pasar. Tenemos los recursos, los hemos puesto tal cual dijimos, pero también hemos dicho que esto no se sustenta en el tiempo. Y nosotros,
porque esto se va a repetir este otro año, la gratuidad va a volver, claro, a ser dada por glosa presupuestaria, y de nuevo va a haber un control horario que ustedes no pueden cobrar ni un peso superior.
Sí.
Y ya lo dijo la ministra, o sea, quien se mete a la gratuidad tiene aranceles de referencia y no puede cobrar un peso más que eso, y les van a controlar la matrícula. ¿Y usted está de acuerdo con eso?
Pero espéreme, porque no me ponga como el tsunami completo. Vamos de a poco.
Es que esos son los planes estatales.
Pero vamos...
y aquí se están tragando el venenito de a poco.
No, pero vamos de a poco. Nosotros estamos trabajando ampliamente, valorando lo bueno, discutiendo lo malo y aportando la política pública. En la glosa 2017...
Piano, piano, no va lontano.
No, pero la glosa 2017... Yo creo que el problema no es estar por glosa o no por glosa, el problema es cómo se implementa la glosa. Nosotros podemos perfectamente recibir por glosa los recursos, pero, ojo, tenemos que tener un análisis de los aranceles regulados, qué significan, qué es lo que pagan y qué es lo que no. Tenemos que ver cuál es el arancel, el aporte de arancel brecha, porque si usted me dice que los aranceles de referencia van a seguir tal cual este año y el 20% va a seguir tal cual este año, vamos a seguir teniendo el mismo déficit, y si eso queda para el proyecto futuro, eso es una muy mala noticia para todo el sistema.
Bueno, tenés que bajar
porque
la calidad nomás, por
hablemos,
Sánchez.
Hablemos.
Perdón una interrupción. Un tema así, súper simple, conceptual. Yo me pongo en el lado del Estado, como si yo no fuera el Estado, y yo voy a pagar, voy a poner los recursos para la gratuidad. Y me encuentro, cuando yo miro la universidad, cualquiera de estas sea, y miro los aranceles, y son como los planes ISAPRE. Es decir, múltiples, con precios distintos de acuerdo a
la universidad. Según las universidades.
Según las universidades, ¿ya? Y según las carreras, y según la educación, etc.
Según
son
el lugar
múltiples.
Geográfico.
Entonces, al final del día, cuesta, mirado desde el punto de vista práctico, que el Estado diga, ¿sabe qué más? Yo voy a poner la plata para tal cantidad de alumnos al arancel que me digan. Porque esto termina siendo una cosa inadministrable. Entonces, parte de la gratuidad, yo creo que lleva en que lo fijen el arancel por un tema, yo creo que ni siquiera ideológico, un tema práctico. Es decir, ¿cómo uno asume una gratuidad a un Estado si esto es como diciendo, mire, hay múltiples factores que dan precios distintos para la misma cosa, entre comillas?
Entonces, mire, uniformemos la calidad y que todos eduquen con la misma cantidad, aunque sea la católica o la UTEM.
Pero te hago una consulta adicional. Yo mirado de afuera, de que ya no soy usuario de la educación.
Que iba a decir, no soy estudiante universitario.
Ya nos fuimos. Se había notado.
Yo no sé si lo
comparte. Estos son más opiniones en términos de decir, en la mira, yo sigo sintiendo, y no porque esté usted aquí rector, que la discusión, que el fuerte de la discusión es elitista. Yo siento de que la mayor cantidad de alumnos está precisamente en las universidades privadas, precisamente en los alumnos que sacan 500 puntos.
Con universidades menos selectivas.
Con universidades menos selectivas, y que esa es la gran masa de estudiantes. Y que, por favor, no estoy menospreciando el rol de las universidades complejas, entre comillas, y las universidades con trayectoria. Todo lo contrario, creo que son fundamentales. Pero también valoro el rol, voy a poner un ejemplo, cuando miro y digo, no sé, pelan tanto a la Universidad de las Américas. Y yo siento de que la Universidad de las Américas se hace cargo, ¿ya?, de un segmento de estudiantes en Chile que saca bajo puntaje, que hace un esfuerzo personal, y como que lo despreciamos, y como que al final siento que la mirada del Estado sobre estas instituciones
elitista.
Y sobre esta gente elitista, y tiene un componente como decirle, ¿sabe qué más? Lo que usted recibe es malo. Yo digo, con ese capital cultural